Hola, hola, ¿se me oye? Vale. Vamos a ir empezando, ¿vale? Bueno, después de todo lo que ha comentado César, un poquillo, este es el resto de la agenda que tenemos, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquillo realmente de qué opciones. Se ha comentado César tema de orquestadores, tema de app services y demás, pues vamos a ver un poquillo qué podemos hacer y cómo podemos desplegar partiendo de un proyecto muy sencillito, ¿vale? Vamos a quitar complejidad para verlo todo muy claro y un poquillo el objetivo es ver cómo podemos pasar de desarrollo a un entorno de producción, qué opciones tenemos y cómo está la realidad del mercado hoy en día en esto, ¿vale? Luego sí que tenemos un descanso y luego ya Luru, Unai y van a hablar de patrones de diseño, serverless y finalmente tenemos una charla de Microsoft de Service Fabric, ¿vale? Voy a ir un poquillo rapidillo, ¿vale? Voy a intentar hacer varias mini demos cortas y el objetivo es ver esto, cómo podemos pasar del típico escenario inicial en el cual estamos ahora acostumbrados, que es pues Visual Studio, ejecutándose en local, ES Express, etcétera, etcétera, a un escenario productivo con Docker, contenedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, yo me llamo Edu, ¿vale? Y trabajo en Plain Concepts y poco más, ¿vale? El escenario... el escenario inicial, vamos a partir de una pequeña aplicación que es un Hello World, tal cual, ¿vale? Es decir, voy a hacer una petición a una API REST, esa API REST va a utilizar HTTP Client para llamar a otra API REST, encadenar dos llamadas, ¿vale? Todo para tenerlo muy, muy fácil y luego veremos un poquillo qué pasos y qué entornos y qué alternativas tenemos para poner eso realmente en producción. ¿Vale? Estamos en el escenario que comentaba César, esto en máquina funciona, he configurado, bueno, ya sabéis los que habéis trabajado con ES Express, pues un poquito he configurado ES Express, reservado las URLs, etcétera, etcétera, todo me funciona, ¿vale? Y el primer paso es pasar esto a Docker, ¿vale? Esto, si tenemos Visual Studio 2017, es muy, 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 muy fácil porque nosotros partimos siempre de una solución que tendría estos dos servicios, pues simplemente yo podría hacer add to Docker support, que en este caso me aparece deshabilitado porque ya lo he hecho, y con esto es ya Visual Studio quien se encarga de hacer dos cosas que necesito para poder utilizar Docker. El primero es crearme el Docker file, ¿vale? Lo que lo tengo ahí. Ok. Que esto básicamente es lo que se ha comentado antes, es la descripción de mi imagen. A partir de qué imagen base voy a crear mi imagen y luego cuál va a ser el contenido de mi imagen, que en este caso pues va a ser el contenido de la DLL que es, yo haya generado. ¿Vale? Este fichero me lo genera ya Visual Studio y luego lo que también me genera automáticamente es el Docker Compose. ¿Vale? En este caso he agregado los dos servicios a Docker, con Visual Studio y este es el Docker Compose que me ha creado de forma automática, que básicamente es un Docker Compose con dos contenedores, uno se va a llamar Service A, el otro Service B, ¿vale? Este otro Service A y este otro Service B es el nombre de las imágenes, ¿vale? Docker, y luego simplemente el build le estás diciendo a Docker cómo tiene que construir estas imágenes, es decir, a partir de qué Dockerfile tiene que generarme esas imágenes, ¿vale? Una vez tengo yo este fichero, pues ya puedo seleccionar, en principio, puedo establecer el Docker Compose como proyecto de inicio y luego ahí me aparece Docker y yo ya podría ejecutar ese proyecto en Docker, depurarlo como hemos visto antes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso con Visual Studio, ¿vale? Una de las cosas importantes que tengo en Docker cuando estoy desarrollando es que todos mis contenedores están ejecutando en mi máquina y todos los contenedores yo puedo acceder a ellos a través de localhost, ¿vale? Esto significa que la configuración, para que veamos una diferencia que yo tenía en desarrollo normal, era esta, ¿vale? Es decir, estaba haciendo una llamada a mi servicio, todo esto desde ES Express, estaba haciendo una llamada desde el servicio B al servicio A que se ubicaba en esta dirección, que es mi máquina en este puerto, ¿vale? Pero tengo que utilizar el nombre externo de mi máquina para que IS Express me la pueda encontrar. Pero en Docker, la configuración que tengo es otra, ¿de acuerdo? Perdón, que estaría aquí. Y fijaos que no puedo usar localhost ahí, ¿de acuerdo? Esta es la configuración, ahí es donde yo le digo al servicio B cuál es la URL que tiene que llamar para encontrar el servicio A, ¿vale? Y esto es importante, no puedo usar localhost porque cada container es como una mini máquina, ¿vale? Entonces, si yo le digo al servicio B que haga una petición a localhost, se va a hacer una petición a sí mismo, ¿vale? Y evidentemente pues nadie le va a responder. Entonces simplemente le paso la URL del servicio A, pero claro, yo en principio no sé cuál es, porque puede ser cualquiera, ¿vale? Entonces Docker crea una mini red y yo directamente tengo DNS que me apuntan a los servicios que yo haya definido. Entonces http://service A es la URL interna del servicio A y es lo que le permite al servicio B encontrar y llamar a este servicio, ¿vale? Entonces todos los servicios que tengo participando de Compose comparten una red, ¿vale? Y se encuentran, se ven entre ellos a través de este DNS interno, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, tengo ahí este 9.2.80. ¿Esto qué es? Esto es que cuando yo ponga en marcha el contenedor, como al final todos los contenedores realmente se están ejecutando en mi máquina tengo la configuración por defecto de ASP.NET Core, esto me va a levantar Kestrel por el puerto 80 en el servicio A, me va a levantar Kestrel por el puerto 80 en el servicio B, pero mi máquina localhost, evidentemente no tengo dos puertos 80, entonces hacemos un remapeo de puertos, ¿vale? Y le indicamos puertos externos a puertos de host, ¿vale? Es decir, oye, este servicio, el puerto 80 del servicio, realmente es el puerto 9000 del host. Y entonces yo para acceder a este servicio pues escucharía por este puerto, ¿vale? Es decir, entonces básicamente el tema es este, porque fijaros que yo puedo tener 40 instancias del mismo contenedor, es decir, 40 contenedores corriendo, todos en mi máquina, todos escuchando por su puerto 80 y evidentemente tengo que darles puertos distintos a la máquina, ¿vale? Eso sería lo primero, ¿vale? Es decir, dockerizar nuestro desarrollo. Nos movemos ya, nos olvidamos ya de IS Express, de desarrollo en local tal y como lo veníamos haciendo y creamos un Dockerfile y un Docker Compose, ¿vale? Ok. Docker Compose, básicamente lo que me define es eso, es uno o más contenedores que se levantan juntos, ¿vale? Yo hago Docker Compose App, le paso el fichero de YAML de Docker Compose y Docker me va a levantar todos estos servicios. Técnicamente, no es necesario utilizar Docker Compose si solo tienes un container, porque lo puedes levantar a partir del Dockerfile, ¿vale? Pero mi recomendación es que uséis siempre Docker Compose, incluso aunque tengáis un solo contenedor, porque os facilita la gestión de la configuración, los remapeos de los puertos los podéis meter en el YAML y no por línea de comandos, la gestión de la configuración también está en los ficheros YAML, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil utilizar Docker Compose, incluso en escenarios de un solo contenedor, que no usar directamente el Dockerfile y manejar toda la configuración, los remapeos de los puertos, etcétera, etcétera, a través de la CLI de Docker, ¿vale? Docker Machine. ¿Qué es Docker Machine? Docker Machine es un elemento de Docker que te permite desde utilizar la CLI de Docker, pero apuntando a otra máquina. Es decir, que el daemon de Docker y la máquina que ejecuta los containers no sea tu máquina, sino que sea otra máquina. Por ejemplo, una máquina virtual que tengas en Azure, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Eso qué te permite? Eso, pues, por un lado, te permite ejecutar Docker en quizá entornos que, pues, a lo mejor tu PC de desarrollo tiene poca RAM, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues simplemente puedes tener una máquina virtual, tener el daemon de Docker instalado en esta máquina virtual, y luego utilizar la CLI de Docker para atacar esta máquina virtual, pero como si fuese tu propia máquina de desarrollo. Es decir, tú seguirás viendo tus contenedores en localhost, etcétera, etcétera, pero realmente esto está yendo, el daemon de Docker y los contenedores se están ejecutando en una máquina virtual, ¿vale? Y eso Por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Si yo hago un Docker Images, ahí tengo todas mis imágenes de Docker que está corriendo en mi máquina. Ahora, yo tengo el daemon de Docker corriendo en mi máquina. Pero he creado una Docker Machine, ¿vale? Que además puedo listar porque puedes tener más de una y en cualquier momento tú puedes apuntar a la Docker Machine que tú quieras, ¿vale? Esto dice, mira, pues tengo esta máquina, ¿vale? Que está en Azure, que esta es la IP que tiene, por si me quisiera conectar por SSH, esto es una máquina virtual, que también la he creado con Docker Machine, ¿vale? Es decir, con Docker Machine, con el comando de create, he aprovisionado esta máquina virtual. Y Docker Machine tiene un driver para crear máquinas directamente en Azure, del mismo modo que los puedes crear en Amazon, en Google, etcétera, etcétera, ¿vale? Y automáticamente, cuando tú creas la máquina con Docker Machine, crea la máquina, la aprovisiona, es decir, le instala Docker, y establece los certificados para que puedas conectarte de forma segura con esta máquina, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para indicarle a mi cliente de Docker, a mi CLI de Docker, que use esta máquina en lugar de la mía, pues simplemente tengo que establecer un conjunto de variables de entorno. Entonces, el comando Docker Machine, env, y coloco el nombre de la máquina, eso me va a decir qué variables de entorno tengo que establecer para conectarme contra esta otra máquina, ¿vale? No me va a establecer directamente estas variables, ¿vale? Es decir, esto no me ha cambiado el entorno, sigo apuntando a mi máquina. Simplemente es una descripción, me dice, tienes que establecer en tu shell todas estas variables, o bien, si quieres, además, ya para vagos como yo, ¿vale? Pues ahí te meten un comando que tú le das y ahora sí que estableces todas esas variables de entorno. Y cuando eso termine, estaré usando Docker, pero no contra mi máquina, sino contra esa otra máquina. De hecho, si ahora hago un Docker Images, ¿vale? En este caso, esta máquina no tiene ninguna imagen, pero yo sigo usando Docker de forma normal. Y en este shell, porque de momento solo este shell tiene estas variables de entorno, yo estoy usando esta máquina. Y podría abrir otro shell con otras variables de entorno y usar otra máquina. Y así, con una forma de desarrollo, igual puedes instalar contenedores y usar otra máquina virtual para desarrollo, ¿vale? Y eso es muy útil, pues, por ejemplo, hay un temilla si estás desarrollando con Xamarin y con Docker, ¿vale? Que es que Docker for Windows, si quieres usar contenedores Linux, requiere Hyper-V porque tiene una máquina virtual. Y en Xamarin, los últimos emuladores de Google no son compatibles con Hyper-V. ¿Vale? Entonces, esto te permite de forma muy fácil evitar este problema. Y en lugar de utilizar tu máquina virtual, pues la máquina virtual que tienes tú en tu PC que te instala Docker for Windows, pues aprovisionas una con Docker Machine y utilizas una máquina virtual en Azure o donde quieras para ejecutar tus contenedores, depurarlos, etcétera, etcétera. Es decir, esto sigue funcionando, la depuración con Visual Studio, todo. ¿Vale? Ahí simplemente es un tema de Docker que de forma transparente se encarga de enrutarlo todo contra esa máquina. Entonces, este es una de las cosas interesantes que tenemos, ¿vale? Que esto es para desarrollo. Entonces, cuando tenía que prepararme la charla, digo, bueno, voy a hacer un par de búsquedas por ahí en Google, ¿cuál es el escenario y cuáles son los números de Docker en producción? ¿Vale? Es decir, bueno, en Estados Unidos, aquí debajo he puesto la fuente, y para no quedarme con el primer resultado, he mirado los dos primeros que me han salido, buscando en Google uso de Docker o algo parecido así, como está el mensaje. ¿Vale? Una media de 10 contenedores por host en producción, ¿vale? Supongo que eso en Estados Unidos, ahí hay el enlace al final de dónde he sacado esos números, con rangos que variaban desde un container per host, ¿vale? Que esto es muy habitual cuando lo que estamos haciendo es paquetizar aplicaciones que antes eran monolíticas, una típica web, etcétera, etcétera, pues la metes en un container y eso lo despliegas en un host, ¿vale? Pero hay casos de más de 90 containers en un mismo host, ¿vale? Esto es el uso de los diferentes registries que hay, ¿vale? El de Google, Quai, que es otro, que es como, digamos, parecido a ACR, ¿vale? Es un Docker Hub también privado, ¿vale? Esto es el uso de los orquestradores, ¿vale? 43% Kubernetes, 9% Mesos y 7% Swarm. Estos son datos de 2017, ¿vale? De abril ponía o algo, algo así. Las alertas más típicas, cuando antes César ha hecho un ejemplo del autoescalado, pues las alertas más típicas por las cuales se suelen autoescalar y los productos que más se instalan en Docker, las imágenes que más se están instalando. Podemos ver Nginx, que ha comentado antes César, para tener una capa de frontend y establecer todo tipo de reglas de proxy inversa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto por un lado, y en otro sitio, el segundo resultado es ¿cómo está el tema? Pues bueno, Docker, la adopción de Docker ha crecido un 40% en un año, es decir, es algo que realmente sí, que parece que todo el mundo está apostando por ello, y una cosa que es hoy en día, solo un 40% de las empresas en producción utilizan un orquestador. Lo digo porque muchas veces da la sensación de que la única manera que puedes meter Docker en producción es a través de un orquestador, porque hablamos mucho de orquestadores. Y es cierto que la adopción, que es la línea verde, está subiendo. Pero hoy en día, o al menos según esta encuesta, ¿vale?, solo un 40% de las empresas que están usando Docker en producción lo están utilizando a través de un orquestador. Es decir, hay mercado para crecer. Y es algo en lo que, o sea, la tendencia es claramente al alza, ¿vale? Pero que no es aquello que digas, no, es que si no meto un Kubernetes o no meto Swarm, yo no puedo salir. No, o sea, de hecho, la mayoría ahora mismo no está metiendo orquestadores. Y hay lo mismo con más tecnologías, pero son muy parecidas. Nginx, la primera tecnología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son simplemente algunos números para contextualizar, ¿vale? Y para que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Formas que tenemos de desplegar Docker en un entorno que podría ser productivo. Básicamente tres, ¿vale? La primera sería un single host. Esto es, tengo una máquina virtual. Puro IaaS, para entendernos, tengo una máquina virtual, la tengo aprovisionada, tiene Docker instalado, etcétera, etcétera, y esa máquina virtual ejecuta todos mis contenedores Docker. El escenario de escalabilidad ahí es muy limitado, estamos todos de acuerdo, y de hecho el único cambio que he hecho en el fondo ha sido pasar de lo que antes estaba ejecutando puramente, directamente en el host, ahora ejecutándose en un container, en este host. La ventaja que tengo es que mi host me puede ejecutar más de un contenedor. Tengo un cierto nivel, un mejor aprovechamiento de los recursos hardware que tengo disponibles. ¿Vale? Y este sería el tema. Entonces, básicamente es, yo tengo una máquina virtual, tengo Docker, tengo las imágenes publicadas en un registro, ya sea en ACR, Docker Hub, en Quai, donde queráis. Y luego simplemente esta máquina virtual lo que hace es ejecutar un Docker Compose, que automáticamente cuando tú ejecutas un Docker Compose en una máquina vacía que solo tiene Docker, pues como Docker Compose tiene las imágenes, él se va al registro, se descarga esas imágenes y las pone en marcha, ¿vale? Y podrías poner pues un contenedor, dos, tres, etcétera, etcétera, ¿vale? Para mí esto también es una forma muy rápida de tener un entorno de pruebas, de integraciones, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a montar un pifostio para un pequeño entorno donde no te interesa para nada la escalabilidad, pero quieres darle a lo mejor a gente de un entorno de, para hacer pruebas de QA, integración, etcétera, etcétera, pues puedes tener un single host con Docker y ejecutar tus contenedores desde allí. Si queremos tener un pipeline de CI/CD, en el fondo, cuando usamos EVSTS para hacer DevOps, bueno, CI, CD, etcétera, etcétera, ¿vale? Estamos acostumbrados al pipeline típico, que es, yo tengo una build, esa build compila algo, genera un binario y sube este binario, publica ese binario en algún sitio, generalmente en algún blob, y luego tengo el release que coge los resultados de esta build y los despliega en App Services, donde yo quiera. ¿Vale? Este es el pipeline típico que estamos siguiendo ahora con build release, ¿no? Yo tengo una build que lo que hace es compilar y generar binarios y tengo un release que recoge esos binarios y los despliega. En el fondo con Docker es lo mismo, salvo que los binarios que producimos en una build no los dejamos en ningún sitio por ahí, sino que los dejamos en un sitio en concreto, que es el registro de Docker. Es decir, cuando yo hago una build, esa build lo que hace es generar imágenes de Docker. Compila los proyectos, luego crea las imágenes y luego las publica. Y Release Manager lo único que hace es coger estas imágenes de el Docker Hub de Acer, etcétera, etcétera, y las despliega donde yo quiera. ¿Vale? Esto es lo que haría las imágenes. El tema de los tags. El tema de los tags es importante. Una imagen en Docker tiene un nombre y varios tags que son simplemente etiquetas. Dices, mira, esta es la última versión de la imagen, esta es la versión 1.0, esta es la de la versión de dev, esta es la versión de, creada a partir de la rama X, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, tú cuando creas una imagen le puedes dar uno o varios tags a esta, imagen. Por ejemplo, de este modo, tú podrías tener tus imágenes creadas a partir de una rama dev, todas tagueadas con el tag dev, y el entorno de desarrollo con single host en el Docker Compose, cuando tú defines tus imágenes, pues meterías imagen 1, dos puntos dev, y esto significa que se va a buscar esta versión de la imagen. Entonces, de esta manera es como podemos tener entornos distintos, cogiendo distintas versiones de las imágenes en función del tag que tengan. ¿Vale? Y básicamente, en este caso, si estamos en VSTS, la build me ha generado esas imágenes, yo tengo una máquina virtual ya generada, tengo una máquina virtual que tiene Docker, pues lo único que tengo que hacer para desde VSTS, en este caso, en Release Manager, es simplemente indicarle a Docker Compose que se descargue otra vez estas imágenes. Y esto es tan sencillo como ejecutar Docker Compose, ¿de acuerdo? Y otra vez tu fichero YAML, y puedes hacer un rebuild indicándole a Docker que pare todos los contenedores que estén puestos en marcha, se descargue las imágenes nuevas y vuelva a poner los contenedores en marcha. ¿Vale? Entonces, fijaros que realmente en este caso con single host, Release Manager no instala nada, lo único que hace es conectarse al host e invocar un Docker Compose. ¿Vale? Y esto es un escenario simple que para entornos de prueba de integración funciona bastante bien. Paso 2, App Services, ¿vale? Ahora ya vamos a desplegarlo, ¿vale? En principio, de momento, solo para App Services para Linux. Cuando yo creo un App Service en el portal, pues yo puedo crearlo con un Service Plan de Windows o con un Service Plan de Linux. Si lo creo con un Service Plan de Linux, le puedo indicar que quiero que ejecute un contenedor y qué contenedor quiero que ejecute. El concepto de qué contenedor quiero que ejecute es simplemente qué imagen. Yo quiero que ejecutes esta imagen, ¿vale? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver.
Una cosa, comentar que ahora mismo en App Services tiene que ser Linux, con lo cual podéis desplegar ASP.NET Core, .NET Core, porque va en Linux. En poco tiempo también podréis desplegar containers, Windows containers, pero no está ahora, pero estará en poco tiempo.
Entonces esto lo tengo por ahí, ¿vale? Y ahí tengo creados, un momentito, ¿en qué grupo de recursos tenemos esto? Ahí, ¿vale? Para que veáis que no tiene ninguna magia, son app services estándares, ¿vale? Y simplemente, si yo cojo uno, pues veremos que tiene la configuración de la imagen de Docker. Y con eso, automáticamente, como él tiene la configuración de la imagen de Docker, que está, además, la puedo configurar desde ahí, en la pestaña está en la sección de Docker Container, pues esta es la configuración de la imagen de Docker que tiene que ejecutar este App Service. Yo no tengo que hacer nada más. Es decir, es el propio App Service el que va a hacer el pull, es decir, va a coger esta imagen y la va a poner en marcha. Cuando haya un cambio de esa imagen, pues yo reinicio el App Service y él hace otro pull, se descarga la nueva versión y todo funciona. ¿Vale? En este caso, un temilla también de Docker, de imágenes de Docker, es que cuando estás utilizando un registro que no es Docker Hub, en este caso yo estoy usando ACR, el nombre de la imagen contiene el nombre del registro. Es decir, esta es el nombre de la imagen. Y esta parte, ¿de acuerdo? Esa parte de ahí es lo que le indica a Docker cuál es el ACR que tiene que utilizar. Y como es privado, pues simplemente yo tengo que darle los datos que necesita Docker para hacer el login contra este registro. Y con esto yo no hago nada y eso está funcionando, eso está en marcha, ¿vale? Entonces, la build, que luego veremos una de ejemplos, voy a enseñar una definición, hace exactamente lo mismo que antes, publica, y para forzar que los apps services cojan hagan un pull otra vez, simplemente los reinicio y ya tengo todo funcionando. Y ahí tengo pues un container por cada app service, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba César antes, dices, pasas de una aplicación que antes desplegabas, pero joder, es que es NetCore 1.1 o NetCore 2, y a lo mejor todavía no está instalado en los app services, etcétera, etcétera. Y como tú tienes tu container contiene todas las dependencias, tú sabes que si tu container ha funcionado en tu máquina, tu container va a funcionar en Azure. Y en tema de configuración, simplemente es a través de los application settings, de forma normal, porque en principio Docker tú lo configuras generalmente por herramienta de por línea de comandos y los app settings se mapean a línea de comandos, ¿vale? Y esto es app service. Y ahora sí, por último, ¿vale? Uepa. ¿Vale? Un orquestador, pero insisto, recuerda, solo, y lo pongo entre comillas, ¿vale? Interpretadlo como queráis, pero solo un 40% está usando orquestador. Yo lo interpreto como adoptad contenedores ya, ¿vale? Es decir, no que no os pare el hecho de que esto es que un orquestador, yo esto no lo veo, etcétera, etcétera, y tal, pero adoptarlos, tío, adoptarlos, ¿vale?
Edu, de todas formas, resaltar una cosa, cuando dices solo 40%, lo que sí recomendamos, o sea, si es una aplicación compleja, microservicios, etcétera, un orquestador hace falta sí o sí, porque hacerlo solo con Docker Horse sería, vamos, te va a llevar mucho más dinero hacerlo escalable por tu cuenta que un orquestador. Entonces, orquestadores son necesarios para aplicaciones escalables, serias, etcétera, seguro que te hace falta. Otra cosa es que puede haber también mucho volumen de cosas desplegadas en producción o dev test o entornos de preproducción o cosas así, o cosas a lo mejor relativamente antiguas que no te hace falta escalabilidad y simplemente quieres poner una o dos instancias y ahí sí está bien, ¿no? Pero resaltar que los orquestadores, vamos, y el feedback que de un montón de clientes que hablando con nosotros grandes, si ninguna aplicación grande se la despliegan así en Docker.
Evidentemente. Lo que yo quiero quitar es la idea de hasta que no aprenda a usar un orquestador no tiene sentido que me meta con sí. Docker y todo eso, ¿no? Es decir, ojo, hay gente en producción con requisitos, evidentemente, pero es que es lo que digo siempre, no todos somos Amazon y no todos vamos a tener que hacer un producto que tenga 1 millón de peticiones por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente metémonos ya con los containers porque esto, yo así pienso como César, esto es una tecnología que va a ir a más, ¿vale? Y entonces, luego, cuando tengamos todos estos requisitos y tengamos que realmente hacer aplicaciones grandes, entonces vemos ya tema orquestadores, ¿vale? Orquestadores. Hay varios, ¿eh? Es decir, hay los tres grandes, ¿vale? Los Big Three, que serían pues Kubernetes, Swarm y Mesos, pero hay New Relic, Service Fabric, ¿vale? Está ahí. Pero de momento en Docker todavía no se considera un Big Three. vamos a ver si va a desbancar alguno o si vamos a tener un Big Four ahí, ¿vale? ACS es para crear un orquestador en Azure, es una forma súper fácil, ¿vale? Porque claro, tú podrías instalar tu Kubernetes en formato IaaS y es un dolor de muelas, ¿vale? Porque tienes que instalar 4.000 componentes Kubernetes mismo, cualquiera, o sea, no es nada fácil, no es siguiente, 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 siguiente y tienes ahí un Kubernetes, ¿no? Pues ACS básicamente es siguiente, 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 siguiente y tienes tu Kubernetes o tienes tu Mesos o tienes tu Swarm funcionando. Y además lo bueno es que lo que te expone es directamente Kubernetes o Swarm o Docker, es decir, no tenemos una API adicional para trabajar con ACS, sino que ACS lo que hace es aprovisionarme todo lo de Azure y luego yo tengo Kubernetes y trabajo con mi Kubernetes, ¿vale? Kubernetes, cosas buenas, cosas no tan buenas, estado, demás. Bueno, ahora mismo parece que es el líder actual y una cosa puede ser buena y mala a la vez, es que tiene su propia configuración. Es decir, cuando estamos con Docker Compose y en desarrollo trabajamos con un conjunto de YAMLs, que es mi Docker Compose, definiciones de contenedores, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos con Kubernetes nos olvidamos de todo eso y tenemos que tener unos YAML distintos para Kubernetes. ¿Por qué? Porque para empezar, Kubernetes trabaja con conceptos ligeramente distintos. Lo ha mencionado César, en Kubernetes la unidad de despliegue no es un contenedor, es un pod. Y un pod puede tener un contenedor o más de un contenedor, pero siempre que escalamos, escalamos pods, nunca contenedores individuales, ¿vale? Con lo cual ya tenemos un primer traslado. Yo tengo 3 contenedores, ¿cuántos pods voy a querer desplegar? ¿Voy a querer desplegar 3 pods porque quiero escalar los 3 contenedores independientemente? ¿O hay 2 contenedores que están tan altamente acoplados que si escalo uno, escalo el otro? Pues entonces los puedo meter los 2 en un mismo pod, ¿vale? Y eso va todo por fichero de... Bueno, todo puede ir a través de API REST, haciendo pods contra la API de Kubernetes y dando, o puedes crearlo con un fichero YAML y con kubectl. ¿Vale? Entonces, todos los contenedores que tengo desplegados dentro de un mismo pod se ven entre ellos a través de localhost y comparten espacio de puertos. Es decir, no puedo tener 2 contenedores dentro del mismo pod escuchando por el mismo puerto. ¿Vale? Un pod sería como una pequeña máquina para entendernos en este caso. Y además tienen un volumen compartido. Volumen compartido significa que comparten un volumen de disco, de forma que si un contenedor escribe algo en un determinado directorio, otro contenedor puede también leer de este mismo volumen, ¿vale? Y de todo eso se encarga Kubernetes sin que tú tengas que hacer nada. Y luego Kubernetes también habla de servicios, que es la siguiente parte. Tenemos pods, pero los pods por sí solo están allí, se están ejecutando, pero yo necesito un servicio. Un servicio es un punto de entrada a un pod, a una definición de pods. Básicamente, los pods por sí solos yo no puedo acceder a ellos, necesito una IP interna, no estoy hablando de una IP externa, sino una IP interna dentro de la red de Kubernetes, y esto es lo que creo con un servicio. Con un servicio le digo, mira, este pod, que insisto, puede haber una instancia de este pod ejecutándose, porque yo, como hemos visto antes, esto lo puedo escalar con las réplicas, ¿vale? Pues este pod tiene esta IP interna. Entonces, es como si levantásemos, ¿de acuerdo? Como le damos acceso interno a un pod. Y luego, yo puedo coger un servicio, 2 servicios, 3 servicios, los que yo quiera, y exponerlos al exterior. Es decir, darles una IP externa a estos servicios. Y solo daría una IP externa a los servicios que yo quisiera exponer. Por ejemplo, yo podría tener una arquitectura con muchos microservicios, serían muchos pods, y en el contexto de Kubernetes serían muchos servicios, probablemente con un pod cada uno, ¿vale? Y luego yo podría tener un gateway y quiero dar acceso externo a este gateway para que una aplicación cliente pueda llamar a este gateway. Solo quiero dar acceso externo a este gateway. Entonces este va a ser el único servicio que pondría exponer. O incluso mejor, como tenemos en la aplicación de eShop, podemos exponer el frontend basado en Jix. ¿Vale? Es decir, tienes muchas formas distintas de poder hacer lo mismo, pero claro, eso te implica que tienes que manejarte con un conjunto nuevo de ficheros, de definiciones, de configuraciones que no existen en lo que es en Docker Compose, ¿no? Y por ejemplo, para que veáis un ejemplo de un fichero, ¿vale? De cómo es una definición. A ver, eso lo tengo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que sería una definición de un despliegue en Kubernetes. Un despliegue en Kubernetes es la creación de estos pods, ¿vale? Y simplemente, fijaros que en este caso digo que va a ser un pod que va a contener, pues en este caso contiene contiene 2 containers, ¿vale? Container servicio A, container y el container del servicio B, cada uno con su configuración, etcétera, etcétera. Mucha parte de eso es una imagen de lo que tengo en desarrollo en Docker Compose, porque los servicios son los mismos, etcétera, etcétera, pero tengo que crear mis propios ficheros, mantenerlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tengo los distintos servicios que creo para dar acceso, una IP interna, a cada uno de esos pods, ¿vale? Entonces, una vez yo tengo estos servicios, yo ya podría desplegarlos, ¿vale? Es decir, yo podría ir aquí, ¿vale? De acuerdo, por línea de comandos, vamos a ver contra qué Kubernetes estoy apuntando, ¿vale? Porque la herramienta de línea de comandos te permite manejar varios Kubernetes. Vamos a cambiar, por ejemplo. Vamos a hacer usar el 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora estoy usando otro clúster de Kubernetes, ¿vale? Y ahora simplemente lo que voy a hacer es desplegar este fichero YAML, ¿vale? Estoy en uno, sí, por lo tanto voy a desplegar estos dos ficheros para crear servicios y crear los pods, ¿vale? Esto es relativamente rápido, ¿vale? De hecho, lo que más tarda en Kubernetes es exponer un servicio al exterior, es de lo que más tarda, ¿vale? Pero ahora con eso, evidentemente ese Kubernetes lo he creado antes, lo he configurado con las credenciales para poder acceder a Docker Hub, etcétera, etcétera, ¿vale? Etcétera. Ahora lo tengo. Y el siguiente punto es, si yo hago un kubectl get pods, ¿vale? Para que me diga qué es lo que estoy ejecutando, ¿vale? Está ahí pensando un poco. Y me dice que no está ejecutando nada. ¿Por qué? Porque yo he creado un deployment, que es una definición de pods, he creado una definición de servicios, pero no he puesto nada en marcha. O sea, simplemente le he creado un deployment. Si yo hiciera kubectl get deployments, sí que me saldría un deployment, diciéndome, oye, yo tengo esta definición, tal, pero no he puesto nada en marcha. Entonces, lo que hago es un rollout, ¿vale? Le digo, oye, pon en marcha esta definición, este deployment que yo he dado, tú ponlo en marcha. Y ahora sí que él va a crear los pods, los servicios, etcétera, etcétera. ¿Vale? En principio ha terminado ya, ¿vale? Ha puesto en marcha y si ahora hago el get pods de antes, ahora sí que voy a tener los pods en marcha y en principio ya tengo la aplicación más o menos funcionando en Kubernetes. No es accesible desde el exterior esta aplicación, ¿por qué? Porque tengo que exponer un servicio al exterior. Es decir, no hay, pero fijaros, ya me dice que tengo un pod que tiene dos contenedores de dos corriendo, o sea, guay. La aplicación está en marcha, está corriendo y está funcionando, pero yo no puedo acceder, no tengo IP pública, ¿vale? Y eso sí que no os lo puedo enseñar porque tarda bastante, pero lo que básicamente necesito hacer es un kubectl get rs, encontrar cuál es el replica set, ¿vale? Que es que el replica set es un servicio especial que se me crea, ¿vale? Que me sirve de load balancer y luego ya exponer este servicio al exterior, ¿vale? Este es el replica set y con este comando, que lo vamos a dejar ahí corriendo, le estoy diciendo a Kubernetes, oye, para este replica set, que es el que me ejecuta este pod, dame una IP externa. Y eso tarda, o sea, el comando no tarda. Lo que tarda es la obtención de una IP externa por parte de Kubernetes, ¿vale? Pero si ahora mismo hago Kubernetes get services para que veamos los servicios que están corriendo, veré que está corriendo mi replica set y veremos que pone IP external pending, ¿vale? Y me está diciendo, estoy pendiente de que este servicio yo pueda asignarle una IP externa y que tú puedas acceder a él, ¿vale? Pero esa es la configuración básica de Kubernetes. Y ya para terminar, cómo enlazamos esto con VSTS y demás, ¿vale? Esta es la típica build que casi, yo me atrevería a decir que por complicado que sea tu proyecto, que tú tengas ahí con un, digamos, aunque quieras desplegar un contenedor a la vez con una build o 10 contenedores, la build es casi la misma, porque generalmente una cosa muy interesante que sí que ha hecho Microsoft ahí es que el proceso de build, que básicamente ¿qué es? Pues joder, es .NET Restore, .NET Build, etcétera, etcétera, pues en lugar de hacerlo tú a mano, ellos han creado un contenedor, o sea, Visual Studio crea un fichero YAML que usa un contenedor que hace esto, es decir, usas Docker para generar las imágenes de Docker en un contenedor de Docker, ¿vale? Y entonces mi build básicamente es, oye, usa Docker Compose App, ejecuta, es el contenedor que está basado en este fichero YAML, en el Docker Compose.ci.build.yml, que si yo mirase el contenido de este fichero, es un fichero que básicamente lo que tiene es una imagen con el SDK de .NET Core instalado y los comandos necesarios para compilar la solución de Visual Studio. Y esto me compila y me publica el proyecto, ¿vale? Y luego construyó las imágenes. ¿Cómo? Docker Build. Docker Build construyó las imágenes a partir, bueno, en este caso es un Docker Compose. ¿Vale?
Edu, por aclarar esto, que me parece muy importante, lo que está comentando es la diferencia entre hacer un una compilación normal donde necesitas un build host con todo lo que necesitaría, ¿vale? Sin Docker ni nada, ¿no? Pues, ¿qué pasa si estás haciendo una compilación que necesita un SDK, una versión o tal, y resulta que esa máquina de compilación no tiene esos bits, ese software pues te fallaría o tienes que entonces preparártelo tú a mano? En cambio, en este caso, no te hace falta que te prepares ningún servidor específico de compilación. Simplemente dices, úsame este Docker Compose CI build que está utilizando una imagen base de .NET Core que tiene también todos los SDKs que necesitas para SPNet, etc. Entonces, sin tener que prepararte nada, simplemente ejecutando un contenedor de build, compila todo dentro de ese propio contenedor y ya te genera tus contenedores, ¿vale? Entonces, ese contenedor, por ejemplo, en eShopping Containers, y tenemos ese fichero y lo puedes hacer también desde línea de comando o utilizarlo precisamente desde aquí. Por eso está bien utilizar...
Sí, y una ventaja importante incluso para desarrollo es que cualquier persona puede compilar eShopping Containers sin tener ningún SDK instalado, solo con tener Docker, porque esta imagen que se usa para compilar contiene todos los SDKs. Y luego, para terminar, hacemos el push a Docker Hub y la build termina ahí. Esa build no genera ningún artefacto de VSTS. De hecho, este paso está porque soy un vago y no lo he borrado, ¿vale? Pero podría borrar el publish artifact porque está vacío, ¿no? O sea, de hecho sale un warning en la build de drop el artefacto está vacío. Y con eso la build ha terminado. Y luego ya release lo que haría sería lo necesario para desplegar estas imágenes, ¿vale? En Kubernetes, en un app service, en un single host, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, un ejemplo de Kubernetes es tan sencillo como esto. Este es una release de Kubernetes que lo que hace es, primero, se descarga la herramienta de línea de comandos. El kubectl es un exe. Te lo descargas, lo metes en el path y ya está. O sea, no tiene dependencias, está todo allí metido. ¿Vale? Y eso tiene que hacerlo porque es el hosted agent. Pero si tú tienes tu build agent custom, le metes kubectl y no tienes que hacer esto. Y luego, simplemente, lo que hace en este caso es ejecutar un script de PowerShell que lo que hace es, en este caso somos muy bestias en eso, borramos todo Kubernetes, borramos todos los pods, todos los servicios y los creamos otra vez. Si la definición de servicios no cambia, te basta con borrar los pods, como borrarlos y volverlos a crear, pero solo los pods, y entonces él se descarga de nuevo las imágenes si así lo has indicado en el YAML, ¿vale? Kubernetes se puede configurar de varias maneras. Y así es como configurarías un ciclo de CI, CD. ¿Vale? Básicamente, resumiendo, es muy parecido a como lo íbamos haciendo, con la salvedad de que la build, en lugar de generar artefactos de build, lo que hace es publicar las imágenes, y lo que más cambia ahí realmente es el release. ¿Por qué? Porque ya no me sirve tanto lo de Release Manager de tener un release vinculado a una determinada build, porque generalmente ahora ya no usamos las versiones de las builds o los tipos de builds para desplegar en entornos, sino que lo que usamos para separar entornos son los tags de las imágenes de Docker. Y evidentemente en las builds hay una tarea que yo puedo usar los tags que yo prefiera en cada build. ¿Vale? Y eso es todo, básicamente. Entonces, si alguien tiene alguna duda, y si no, ahora creo que ahora hay descanso y... Dime.
Hola.
Buenas.
Tengo una duda. Yo manejo escenarios que a medio plazo nuestros sistemas los vamos a tener que asegurar en distintas regiones geográficas en Azure. ¿Vale? Entonces, tengo una duda de si en este caso ACS, debíamos de poner dos ACS, por decir así, por delante un NLB, o si ACS puede desplegar en distintas regiones.
¿Un mismo ACS en distintas regiones? Yo diría que no, César. ¿No? No me suena que puedas compartir nodos, clústeres en...
Un clúster está desplegado en una zona de red de buena comunicación y estaría dentro de un mismo clúster. Eso pasa también con Service Fabric. En teoría, puedes desplegar un mismo clúster de Service Fabric entre varios data centers, pero no está soportado, aunque funcione, lo puedes hacer, Pero claro, hay una latencia muy grande entre unos nodos y otros y puedes tener problemas. Entonces, normalmente tiene que ser cada clúster en un diferente data center. Y otra cosa es que luego ya puedes hacer una arquitectura de forma que te esté balanceando, pues mejor con Traffic Manager entre diferentes data centers, y ya pues el tema de datos pues tendría que ser algo relativo a la arquitectura de tu aplicación.
Vale, vale, gracias.
Bueno, primero,
pues,
muchas gracias. Tenemos ahora un descanso hasta las 11:30, ¿vale? Hay un café, un catering fuera.